Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 3. Libro de Hebreos, capítulo 3. Voy a leer versículo 7 hasta terminar con el versículo 19. Dice así la palabra de Dios. Versículo 7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo el disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Oremos. Nuestro Dios, en esta tarde, queremos rogarte, Señor, y quiero rogarte que pueda predicar no con palabras de sabiduría humana, sino con el poder de tu Espíritu Santo. También quiero rogarte, Padre, los hermanos aquí puedan estar atentos. Quita toda distracción de nosotros, Señor, que nuestro corazón, al ser preparado en la oración, Padre, también nuestro Dios, nuestra mente esté pronta, Señor, nuestro corazón esté pronto para obedecerte, nuestro Dios, y hagamos caso a tu palabra, nuestro Dios. Queremos rogarte por nuestras vidas, Padre, que sean avivadas con el poder de tu palabra, que tu palabra es la verdad, Señor. Háblanos en esta tarde, te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien. Acabamos de leer Hebreos capítulo 3 y vamos a dividirlo en cuatro partes este pasaje, cuatro puntos a considerar, son cuatro consideraciones que ninguna tenemos que pasarla por alto, son cuatro consideraciones que nos deben estar alertas, debemos estar alertas en este pasaje. Y quise nombrar a este sermón, tengamos cuidado con la dureza de corazón. Ese es el título de este sermón. Y vamos a ver estas consideraciones que debemos tomar muy en cuenta. Y la primera consideración que vamos a ver es que debemos considerar la palabra de Dios. Este pasaje nos habla de la incredulidad. Y muchas veces tomamos como incredulidad y decimos, muchos son incrédulos, o muchos están viviendo en incredulidad, pero el escritor de los Hebreos quiere exhortarnos a estar atentos a que ninguno de nosotros haya un corazón de incredulidad. Y la primera consideración es que consideremos la palabra de Dios, y quise comenzar desde el versículo 7 porque el escritor a los Hebreos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, pero hay seis versículos atrás, y en esos seis versículos anteriores, solamente de una forma muy breve, es una exhortación a mirar a Cristo. Y esto es algo muy importante, hermanos, porque el escritor a los hebreos pone a nuestro Señor Jesucristo como más alto que Moisés. Y que permanezcamos en la contemplación de Cristo. Que estemos alertas contemplando a Cristo. Mira lo que dice el versículo 6. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Esto no es una exhortación a ver si se pierde o no la salvación. Esto es una exhortación a que consideres si realmente has sido salvo. El hecho de ser miembro de una iglesia no te asegura la salvación. Solamente Cristo te asegura la salvación. Y somos llamados a contemplar a Cristo. Y si permanecemos en esa contemplación de Cristo, podemos tener la seguridad que hemos sido salvos. Y es importante, hermanos, que lo consideremos. Y la primera consideración que mencioné es la palabra de Dios. Y viene a mi mente cuando el pasaje que está recordando aquí el escritor de los hebreos, porque él dice, así como el pueblo en la provocación, tengan cuidado. De hecho, ese es el mensaje de esta tarde, tengamos cuidado con la dureza de corazón. Porque en Números capítulo 13 y capítulo 14, el pueblo tentó a Dios. ¿Sí se acuerdan? El pueblo de Israel, ¿se acuerdan cuánto tiempo llevaba en el desierto? 40 años. Y mira lo que dice Números capítulo 13, de forma muy breve, ni siquiera vamos a leer todo el pasaje, es nada más como referencia. Pero Números capítulo 13, versículo 1 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. La palabra de Dios dada a Moisés le estaba diciendo, envía, esa es la palabra de Dios, envía tú hombres. Y vemos más adelante que fueron elegidos hombres, pero pon atención a las palabras de Dios. Dice que yo, no dice daré. ¿Qué dice el texto? Que yo doy. Y resulta que eligen 12 hombres, van a reconocer la tierra. Y cuando regresan de reconocer la tierra, dice, ciertamente es tierra que fluye leche y miel. Pero hay un problema. Esta tierra tiene gigantes, raza de los gigantes, hijos de Anac. Y a su parecer somos como langostas. Entonces Josué les dice, vayamos. Y si Dios se agradare de nosotros, Él nos dará la tierra. Vemos un hombre de fe, de convicción. ¿Pero qué hicieron los otros 10 hombres? Somos a su parecer langostas. No consideraron la palabra de Dios. Dios les dijo, yo les doy la tierra. Y ellos no la consideraron. Y por eso el escritor de los hebreos dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Ve lo que nos está diciendo aquí? Si oyereis hoy su voz. Nos está diciendo que el Espíritu Santo aquí es un verbo presente continuo. Nos dice, si escuchaste la voz de Dios. Yo no he escuchado una voz así audible, pero la palabra de Dios nos está hablando y somos considerados a escuchar la palabra de Dios. Es muy común, y yo no quiero que me subestimen al pensar que los incrédulos pueden ser solamente aquellos que dejan de reunirse. Yo quiero que también este mensaje pueda impactar a grandes, a pequeños, a jóvenes, porque quiero mencionar una cosa. Es impactante que todos los jóvenes que están dejando la iglesia cristiana, la están dejando para no regresar a ella nunca, nunca más. Debemos considerar la palabra de Dios. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Y más adelante vamos a ver qué es endurecer el corazón. Pero si estás oyendo hoy el mensaje de Dios, no endurezcas tu corazón. No digas, voy a componer mi vida, voy a esperar que pase este tiempo. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Otra de las cosas que podemos ver aquí es, por ejemplo, Hebreos capítulo 12, versículo 25. Dice: mirad que no desechéis al que habla. Está diciendo: pon atención y no deseches al que está hablando. Y no es al predicador, es a Dios. No desechéis al que habla. Cuando alguien no está escuchando o no quiere escuchar la voz del Espíritu Santo que habla hoy, está desechando al que habla hoy. Está desechando la voz de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. Y es interesante este versículo porque Santiago, han estado estudiando Santiago y recuerdan que Santiago dice que nadie puede tentar a Dios. Inclusive el mismo Señor Jesucristo dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Pero el escritor a los Hebreos no está hablando en ese contexto. De hecho, el me no existe en el original. Lo que está diciendo aquí es que el pueblo vio las obras de Dios. 40 años, una nube estaba con ellos, una columna de fuego estaba con ellos, y no les fue suficiente. Eso es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos. Vieron mis obras en el desierto, vieron el maná, y no les fue suficiente. ¿Recuerdan que los fariseos querían una señal? ¿Se acuerdan? Danos una señal. Y Jesús les dijo: generación incrédula y adúltera, buscan una señal. Muchas veces así somos con Dios. Si tú hicieres tal cosa en mi vida, ahora sí voy a consagrar mi vida. Si tú cambiaras tal cosa, ahora sí voy a entregarme al ministerio. Ahora sí voy a ser más constante en las reuniones. Pero si tú hicieres... Generación incrédula, dijo el Señor Jesucristo, y adúltera, buscan una señal, piden señal del cielo. ¡Qué tremenda palabra! Dios ha hecho muchas cosas en nuestra vida, dijo el salmista, estaremos alegres. Él ha hecho grandes cosas con esta iglesia. Grandes cosas en nuestra vida. Y no solamente nos quedemos en el contexto de los Hebreos o cuando provocaron al Señor, cuando no creyeron en sus obras. Piensa en nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos sido así con Dios? Si tú hicieres, Dios, ahora sí me consagro. Déjame mencionar algo muy breve. Yo conocí al Señor en el 2008. Hace casi 10 años. Y cuando conocí al Señor, recuerdo que alguien estaba predicando y estaba hablando de Efesios capítulo 2, que antes pertenecíamos al príncipe de este mundo, pero que por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y es interesante porque yo creía que primero tenía que cambiar algo yo. Primero tenía que yo arreglar mis pecados y después podía dejar que Cristo cambiara mi vida. O sea, como que yo hacía una parte y después Dios hacía la otra parte. Y cuando escucho esas palabras, mi vida cambió. Esa gracia no me pude resistir. Pero ¿cuántas veces estamos al borde de la incredulidad viviendo y pensando que, Dios, si tú dieres señal del cielo, tengamos cuidado, porque podemos estar viviendo al borde de la incredulidad? Y vamos a ver también que la incredulidad no agrada a Dios. No pensemos que agradamos a Dios cuando estamos viviendo en incredulidad. Dice ahí en el versículo 10... a causa de la cual me disgusté contra esa generación y dije: siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Nuestro primer llamado es a considerar la palabra de Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcas su corazón. Nuestra segunda consideración es que debemos considerar que la incredulidad enoja a Dios. Muchas veces decimos, pues él se fue porque es incrédulo. Pero casi no hablamos de lo que es la incredulidad. Y si tú no conoces que la incredulidad enoja a Dios, tú no vas a orar que Dios libre a esta iglesia de incredulidad. Oramos por fervor, oramos porque podamos ser fieles, pero también debemos orar que Dios libre a la iglesia de la incredulidad. Y para orar de esa forma, tenemos que saber que Dios le enoja la incredulidad. Mira lo que dice el texto ahí, versículo 10. Me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto. O sea, en base a esa actitud, dice así, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Tú tienes que saber que la incredulidad enoja a Dios. El pueblo disgustó a Dios. Y que tu incredulidad enoja a Dios. ¿Recuerdas qué dice Hebreos 11, versículo 6? Pero sin fe es imposible. ¿Sabes qué es imposible? Que no se puede. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuál es lo contrario de fe? La incredulidad. Si estás viviendo en incredulidad, no puedes agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es importante, hermanos, que vivamos considerando a Cristo, que vivamos contemplando a Cristo, y nos daremos cuenta que en esa perseverancia hemos sido salvos. No que perderemos nuestra salvación, pues Cristo nos ha asegurado la salvación. Pero debemos vivir en esa contemplación si es que somos parte de la casa de Dios, como dice en los primeros versículos. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántas personas piensan que están viviendo una vida agradable a Dios y no se reúnen? No oran, no leen sus Biblias. No confían en Dios. Viven cargados. No depositándose enteramente en Dios. Abandonan la iglesia local. Se alejan, se van. Viven en pecado. Pero si tú les preguntas si creen en Dios, ¿qué crees que te va a decir? Sí, sí creo en Dios. No pienses que puedes agradar a Dios. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario, hermanos, que nuestra fe sea madurada, que nuestra fe madure, que nuestra fe crezca. Y es importante que tomemos en cuenta esta consideración. Si no estamos viviendo en fe, eso enoja a Dios. Y quiero recordarte la historia de la provocación. ¿Por qué provocaron a Dios? Porque no creyeron. No creyeron que Dios ya les había dado la tierra. Y más adelante vamos a ver las consecuencias de la incredulidad. Pero ¿qué pasa cuando tú no estás creyendo las promesas de Dios? ¿Qué pasa cuando no estamos creyendo? Te voy a decir algo. Enoja a Dios. Ciertamente Dios es un Dios de amor. Lo creemos, ¿verdad? Y nos gusta cantarlo. Pero también Dios es un Dios lleno de indignación. Y de ningún modo tiene por inocente al culpable. Cuida tu corazón. Tengamos cuidado de que nuestros corazones no se llenen de incredulidad y enojemos a Dios. ¿Tú crees que Dios no puede enojarse? Obviamente no se enoja como tú te enojas. Eso es claro, su ira es santa. Pero tengamos cuidado de no enojar a Dios. Tienes que saber eso, tienes que saber que Dios le enoja la incredulidad. Nuestra tercera consideración es que se puede evitar la incredulidad. No seamos indiferentes a aquellos que se han ido de la iglesia. Yo sé que por la ciudad Es más complicado, a lo mejor, ir a ver a alguien que ya se fue de la iglesia, o alguien que ya no está asistiendo como asistía antes. Lo cierto, hermanos, es que vamos a ver aquí que el escritor de los Hebreos nos exhorta a que la incredulidad puede evitarse. ¿Y sabes cómo se evita la incredulidad? Con la exhortación. Mira lo que dice versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Mirad, hermanos. Los primeros 6 versículos que vimos ahí era una exhortación personal. Pero ahora nos está llamando como iglesia que seamos diligentes. Cuando ponemos un, por ejemplo, en la antigüedad, ¿recuerdan que es un atalaya? Era el que vigilaba, era un vigilante que estaba vigilando las murallas para ver si posiblemente podía acercarse la guerra. Bueno, más o menos algo así nos está diciendo aquí el escritor de los Hebreos, que seamos vigilantes, hermanos. Y esto nos habla de muchas cosas, y una de las cosas que nos habla es que no seamos indiferentes. De repente escuchamos que tal persona ya no viene a la iglesia, o nos enteramos. ¿Y cuánto tiempo tiene que no viene? No, pues ya 2 meses. Yo ni sabía que ya no venía. ¿Por qué crees que se deba a eso? Muchas veces somos indiferentes. Y dice el escritor aquí a los Hebreos, mirad, hermanos, es necesario que seamos atalayas. No pienses que es... Dice, no dice mirad, pastores, ¿dice eso? No dice mirad, diáconos. No dice mirad, líderes. Mirad, hermanos. Está hablando a ti. A ti te está hablando. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. ¿Sabes qué es lo que hace la incredulidad? Te aparta de Dios. ¿Y quién está apartado de Dios? Los pecadores. La incredulidad es un pecado. Y es un pecado que nos aleja de Dios. ¿Y sabes qué es lo más interesante? Que dice que no haya en ninguno de vosotros. ¿Sabes qué es lo que está diciendo el escritor de los Hebreos? Él está diciendo y cree que probablemente entre la iglesia o los que se reúnen haya personas incrédulas. Puede ser que haya alguien aquí, en este lugar, que esté viviendo en incredulidad. En ese lugar, mirad, seamos diligentes, que no haya en ninguno de vosotros. Por eso es muy sano, muy importante que nos demos cuentas unos a otros. Entiendo perfectamente que no tenemos la misma confianza con todos, pero es importante que podamos darnos cuentas los unos a los otros. ¿Cómo estamos? Pero no me refiero nada más a salud. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Ten la confianza de acercarte a alguien. ¿Por qué estás luchando? ¿Con qué estás pasando esta semana? ¿Cuál fue tu lucha? ¿Por qué necesitas que oren por ti? Pero no esperes siempre que se acerquen a preguntarte. Acércate, pregunta. ¿Por qué luchaste esta semana? Es necesario que la iglesia sea vigilante. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. Es evidente que la incredulidad es mala, que la incredulidad es un pecado y que nos aparta del Dios vivo. Ve lo que dice el versículo 13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ciertamente es que la incredulidad tiene un trabajo que requiere tiempo. Podemos pensar que la incredulidad no va a ser en 2 segundos. Pero ciertamente cuando vamos sembrando en nuestros corazones raíz de amargura, que es incredulidad, nos vamos apartando más y más de Dios. Por eso es importante que estemos al tanto los unos de los otros, exhortándonos. Es interesante que inclusive en nuestros himnarios cantamos, y se recuerdan que la Biblia nos habla, por ejemplo, amarlos los unos a los otros, procurarnos los unos a los otros, e incluso hay himnos, pero yo nunca he escuchado un himno que diga exhortémonos unos a otros. Pero es importante, hermanos, que nos exhortemos unos a otros. Pero no, la exhortación no es un regaño, no pienses eso. Procuremos la vida de los demás. Es muy claro que condenamos a los jóvenes se apartan de Dios, los jóvenes no buscan a Dios. Pero ¿qué estás haciendo tú por acercarte a ellos? Por darles un buen consejo, sabio, para que no se aparten del Dios vivo. Dije en un principio, los jóvenes que se están alejando de Dios, se están alejando para nunca más volver a la iglesia, nunca más. Exhortaos los unos a los otros. Entre tanto que se dice hoy, debe hacerse hoy. Y es interesante porque muchas veces el diablo nos tienta a pensar en el mañana, lo puedo hacer después. Somos tentados a dejar las cosas para después. Pero entre tanto que se dice hoy, para que ninguno, otra vez, de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Ciertamente, déjame decirte una cosa, el pecado nos promete la victoria al instante, pero el pecado nos engaña. Como yo decía hace un momento, la incredulidad se va trabajando poco a poco, no es algo que se da en 2 segundos. ¿Qué está pasando en tu vida que te está llevando a la incredulidad? A decirle a Dios, ¿sabes qué, Dios? No me basta lo que estás haciendo. Quiero más señales. Quiero que hagas más cosas en mi vida para que así yo pueda consagrar mi vida a ti. Para que así yo pueda dedicarme más a ti. Déjame decirte una cosa. Si tú estás pensando eso, no has conocido la plenitud en Cristo. Porque aun si Dios no hiciera nada, ya nos ha dado lo mejor del cielo, a su Hijo Jesucristo. Déjame preguntarte, ¿eres pleno en Cristo? ¿Estás pleno en Cristo? Si habéis resucitado con Cristo, debemos buscar las cosas de arriba, donde está Cristo. Pero ¿sabes qué pasa? Que el engaño del pecado muchas veces nos lleva a no estar plenos en Cristo. Y ese es un pecado muy grave. Somos incrédulos, no estamos siendo plenos en Cristo. Queremos que algo más nos satisfaga. Debemos estar satisfechos en Dios. Yo quiero invitarte a que tu satisfacción la encuentres en Cristo. Nada más. Estés pleno en Él. Es la palabra que usa Pablo. En Él estamos completos. En Él estamos plenos. Y aun si Dios ya no hiciera nada por mí, estoy completo en Cristo. Dice el versículo 14, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. No está aquí animándoles a ver si la salvación se pierde o no. Lo que está diciendo aquí el escritor de los Hebreos es que asegúrate que has sido salvo. ¿Y sabes cómo puedes asegurarte que has sido salvo? Cuando permanecemos en la contemplación de Cristo. Puedes decir, has repetido muchas veces Cristo, lo voy a seguir haciendo. porque debemos permanecer en la contemplación de Cristo para asegurarnos a nuestras vidas que nuestro corazón no está un corazón lleno de incredulidad. Somos hechos participantes de Cristo para que podamos permanecer firmes hasta el fin. Esa esperanza que recibimos del principio. Y entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Cuarto punto es que consideres las consecuencias de la incredulidad. Hay consecuencias cuando somos incrédulos. Y muchas veces pensamos que, bueno, puedo tener un momento de incredulidad, pero al final Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso. Si yo soy incrédulo hoy, Él puede cambiar mi corazón mañana. Quiero decirte las siguientes palabras. Oh necio, ¿no sabes que quizás esta noche pueden venir a pedir tu alma? Quiero darte dos ejemplos de incredulidad. ¿Te acuerdas lo que pasó con Judas? Dice que Judas se arrepintió de haber traicionado al Señor. Y fue y entregó las monedas. Más que nada fue un remordimiento. Fue, entregó las monedas, dijeron, quédatelas, no nos interesa lo que hiciste. ¿Y sabes qué pasó con Judas? Conocemos la historia. ¿Cuáles fueron las consecuencias de su incredulidad? Tremendas, la muerte. No hubo un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? ¿Estuvo cuántos años con el Señor? Vio milagros, vio el poder realmente para sanar, vio inclusive cómo muchos se levantaron de los muertos. ¿Y le fue suficiente? No, no le fue suficiente. Ni aún 30 monedas de plata le fueron suficientes. ¿Y cuáles fueron las consecuencias de su incredulidad? La muerte. La amargura. Otro ejemplo está aquí. ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés los que provocaron al Señor? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Te acuerdas qué pasó con esa generación que no creyó? Ahí está en Números 14. Todos cayeron en el desierto. Y dijo el Señor, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Por eso es importante que te asegures que has sido salvo. Que estás permaneciendo en la fe. Que realmente tienes una fe sincera. Una fe que agrada a Dios. Por tanto, dice el Señor, juré en mi ira. No entrarán en mi reposo. ¿Y quiénes fueron? Los que estaban en el desierto. Los que vieron las obras de Dios. ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? ¿Te das cuenta que la incredulidad es desobediencia? ¿Qué cantábamos hace rato? Obedecer y andar en la luz. ¿Qué dice? Es la regla de vida. Es una regla que nos ha marcado el Señor, la obediencia. ¿Qué es la fe para ti? Quiero preguntarte. La fe ciertamente es obediencia. La fe llamó a Abraham y por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Era un hombre de fe, era un hombre obediente. Por la fe iba a sacrificar a su hijo. ¿Por qué? Porque obedeció. Por la fe Moisés, ¿por qué? Porque obedeció. ¿Y qué pasa cuando la fe nos está faltando? Cuidado que no haya entre vosotros corazones incrédulos. Y tú puedes decir, hermano, mi corazón no hay incredulidad. Y gloria a Dios. Pero ¿qué pasa con los demás que están al borde de la incredulidad? o que están viviendo en incredulidad. Exhortémonos unos a otros, entre tanto que se dice hoy. ¿Y por qué hoy? Porque ciertamente hoy hay esperanza, hermanos. Hoy es el día de salvación. No esperemos para mañana. Somos muy propensos a esperar hacer para mañana lo que podemos hacer hoy, o que lo haga alguien más. Entre tanto que se dice hoy, ¿por qué? Porque la desobediencia es incredulidad. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Quiero preguntarte una cosa. ¿La salvación se gana? ¿Podemos ganar nosotros la salvación? No, ¿verdad? Nos has dado por gracia, bendita gracia de Cristo, por medio de la fe. Pero ciertamente puede haber alguien aquí que haya escuchado las promesas de Dios. Puede haber alguien aquí que haya escuchado la palabra de Dios y aún así tener un corazón de incredulidad. Y no entraron, dice. No entraron porque tuvieron un corazón lleno de incredulidad. Hay un libro, quizás lo has leído, se llama El Progreso del Peregrino. Y está interesante la historia. Si no lo has leído, te invito a que lo leas. Al final del camino está Cristiano y hay, se encuentra con uno en el camino que se llama Hipocresía. Interesante su nombre. Y cuando llega Cristiano, pues si ya has escuchado sobre el libro, lo has leído, Cristiano pasó por mil cosas. Pasó por pantanos, pasó por luchas, pasó por desánimos, pero ya está allí por cruzar ese mar para llegar a la ciudad prometida. Y de repente se encuentra con Hipocresía. Y Hipocresía viene muy quitado de la pena. Hipocresía viene quizás con los brazos cruzados y le pregunta, pues tú de dónde saliste. Y le dice, pues yo tomé varios atajos y aquí estoy. Pero cuando trata de cruzar, se ahoga. ¿Por qué? Porque no tenía una plena seguridad en Cristo. No, era Hipocresía. Ese era su nombre. Hace rato cuando estábamos orando, quise hacer esa oración adrede. Señor, líbranos de la hipocresía. Amamos la iglesia, los hermanos, los cantos, pero vivimos impíamente. No se puede pensar en un cristianismo sin una vida piadosa. Quizás en otras iglesias lo hagan, o llamadas iglesias, pero eso no es el cristianismo que enseña la Biblia. ¿Qué ha enseñado la gracia a tu corazón? Tito capítulo 2 dice, pero la gracia de Dios nos ha enseñado que renunciando, ¿qué es renunciar? Cuando estás en tu trabajo y dices, renuncio, y regresas mañana, ¿eso fue renunciar? No, renuncio para nunca más volver. Ahí está su trabajo, ya no lo quiero. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La vida del creyente debe ser una vida de renuncia. Y quizás tus pecados te están arrastrando más y más y más a la incredulidad. Entre más dejamos que nuestros corazones se endurezcan por el pecado, es como ese hielo que entre más tiempo pasa en el congelador, más difícil va a ser romperlo. Así nosotros, entre más tiempo pasamos en el pecado, más duro se vuelve nuestro corazón. Un corazón lleno de incredulidad. La incredulidad no agrada a Dios. La incredulidad se puede evitar, pero la incredulidad tiene consecuencias, y consecuencias que pueden ser irrevocables, consecuencias que lastiman a la iglesia también, ciertamente. Por eso es que debemos mantenernos vigilantes, porque la iglesia, porque la incredulidad lastima a la iglesia. Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Y mira lo que dice el capítulo 4, versículo 1. Temamos Pues debe haber cierto temor en nosotros, hermanos. Debe haber temor en nuestros corazones por aquellos que están viviendo en incredulidad. Debe haber temor porque la iglesia permanezca firme. ¿Y a qué se refiere el temor? Ciertamente se ha citado bien que el temor es la reverencia, pero hermanos, el temor también es miedo. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado a causa de la incredulidad. Temamos. Debe haber temor en la iglesia. Debe haber temor cuando alguien cae en pecado. No sean indiferentes. No, pues qué bueno, se lo merecía. Ojalá lo pague. No debe ser así. Debe haber temor cuando alguien está cayendo en pecado, cuando alguien está viviendo en pecado. Y esa debe ser nuestra oración. Mira, quiero que me acompañes a Números, capítulo 14. Números, capítulo 14. Y hay algo muy interesante aquí. El capítulo 13 es cuando fueron designados. 13 termina, también los espías van. Ellos regresan, se rebelan contra Dios. Y entonces la multitud, cuando habló Caleb, dice que intentaron apedrearlos. Y eso es el versículo 10 y el versículo 11 dice: y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Y hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Pero Moisés respondió a Jehová: lo oirán luego los egipcios, porque de en medio de ellos sacaste a este pueblo con tu poder, y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo. ¿Qué cara a cara aparecías tú, oh Jehová, y que tu nube estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube, y de noche en columna de fuego, y que has hecho morir a este pueblo como a un solo hombre? Y las gentes que hubieran oído tu fama hablarán diciendo: por cuanto no pudo Jehová meter este pueblo en la tierra de la cual le había jurado, los mató en el desierto. Una de las cosas que hace la incredulidad dentro de las iglesias locales es que ponemos en mal el nombre de Dios. Es blasfemado el nombre de Dios en medio de muchas iglesias. Nosotros podemos blasfemar el nombre de Dios por la incredulidad. No quiero decir que está en juego el honor de Dios, porque Dios sigue siendo Dios. A pesar de tu fe o de tu incredulidad, Él sigue siendo Dios. Pero ¿cuántas veces nuestra incredulidad o la incredulidad blasfema el nombre de Dios? Y sigue diciendo allí: ahora pues, versículo 17, yo te ruego que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, según la grandeza de tu misericordia, y cómo has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Un dato interesante es que el libro de los Hebreos se escribió 40 años después de que, aproximadamente 40 años después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Y es interesante porque el escritor de los Hebreos dice: ¿y con quién estuvo disgustado 40 años? Y curiosamente habían pasado 40 años. Y un punto que quiero tocar aquí como aplicación es que ciertamente la incredulidad es pecado contra Dios. Ciertamente la incredulidad tiene consecuencias irrevocables. Sí podemos evitar la incredulidad con la exhortación, pero el único que puede ayudar a la iglesia de no caer en la incredulidad es Cristo. Es interesante cómo pide estas palabras y nos habla de una figura de Cristo. Perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia. Clamemos por misericordia a Dios, hermanos. Si mi pueblo se humillare y orare. No podemos pensar que clamar por misericordia nada más es, pues ya un momento y ya necesitamos orar para que Dios nos libre de la incredulidad. Perdona los pecados de este pueblo, aquellos que se han apartado, y líbranos de la incredulidad. Perdona ahora la iniquidad según la grandeza de tu misericordia. ¿Te das cuenta que cuando pedimos que Dios sane a su pueblo y dé su misericordia, no es en base a lo que el pueblo ha hecho? Nunca dice: acuérdate de la grande fe de Josué, acuérdate de la grande fe de Caleb, según tu grandeza, según lo que tú eres, Dios, en tu grande misericordia y tu bondad, perdona ahora a este pueblo. ¿Cuán necesario es que exhortemos y oremos? Va de la mano, va de la mano. No dejes a tu hermano, no dejes que en ellos haya un corazón duro de incredulidad. Ustedes se conocen más de lo que yo los conozco a ustedes. ¿Y sabes quién está luchando con pecados? ¿Sabes quién de repente se desaparece por 3 semanas, 1 mes? ¿Y sabes que cuando le mandas a lo mejor un mensaje o una llamada, te da tantas vueltas que no sabes ni por qué? No lo dejes. Exhortémonos unos a otros, entre tanto que se dice hoy, para que no haya en ninguno de vosotros corazones de incredulidad. Obedecer, andar en la luz, es importante, hermanos. Clamemos a Dios por misericordia. Quiero pedirte en esta tarde que inclines tu rostro. Oremos a Dios que tomemos en cuenta estas consideraciones. Si estás dejando de considerar la palabra de Dios como viva y eficaz, arrepiéntete hoy. Bueno, yo creo que la palabra de Dios es importante, pero aún soy joven. Eso es para un anciano, no pienses eso. Considérala hoy. Considera las promesas de Dios para tu vida hoy. Sí considero que la incredulidad es mala, pero no tan mala como para ofender a Dios. La incredulidad ofende a Dios. Y estás viviendo en pecado. Considera que la incredulidad puede evitarse también. Pero piensa en esto. La incredulidad tiene consecuencias irrevocables. Y el pecado nos separa de Dios. Y si tú vives en incredulidad, no entrarás en su reposo. Temamos. Oremos, hermanos. Nuestro Dios, ayúdanos a tomar en cuenta estas consideraciones para que ninguno de vosotros haya un corazón duro, haya raíz de amargura y se aparten del Dios vivo. Señor, quizás hay más de uno aquí que viva en incredulidad, en pecado. Te rogamos, Señor, por la vida de esa persona. Y ayúdanos a asegurarnos realmente que hemos sido salvos, si es que realmente estamos permaneciendo en la contemplación de Cristo y que somos parte de la casa de Dios. Ayúdanos a permanecer firmes. Y Señor, si queremos evitar la incredulidad y que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, ayúdanos a ser diligentes, Señor, con mis hermanos, con mis hermanas, con los más nuevos, aun quizás con alguien que ya tiene mucho tiempo y que está cansado de sus cargas y está alejándose. Ayúdanos a ser vigilantes, Señor, y exhortarnos unos a otros, entre tanto que se dice hoy. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este mensaje. Rogamos obres en nuestras vidas, Señor. Sigas trabajando en ellas y que pongamos tu palabra por obra, Padre. Te rogamos esto y agradecemos tu palabra en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.